Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 7 de marzo es la fiesta de las Santas Perpetua y Felicidad y comienza aquí El Espejo. El pasado miércoles, con el inicio de la cuaresma, arrancaba también una nueva edición de 40 días por la vida. Una apuesta a través de la cual decenas de voluntarios se suman a una campaña de ayuno y oración por el fin del aborto. Una de ellos es Luisa Fernanda.
Principalmente lo hago porque es un drama que hoy en día está adoleciendo toda la humanidad y creo que las madres y los bebés tienen esa oportunidad en el camino de la vida, o sea, tienen que seguir adelante, seguir con la vida, que es la mejor opción, siempre será la mejor opción.
De 8 de la mañana a 8 de la tarde, frente a la unidad de atención a la mujer en el paseo de Atapuerca y en turnos de una hora, estos voluntarios rezan por las madres que se ven empujadas a abortar, sus familias, sus bebés y el personal médico y administrativo que interviene en estos procesos. Luisa se sumó a la causa por invitación y por eso ella también invita a secundar estas vigilias.
Te puedes sumar al movimiento simplemente llamando a las líneas de 40 días por la vida, está en la página de internet, también hay muchos voluntarios en todas las parroquias, es algo que es de la gente, para la gente y pues en el cual nos sumamos todos.
La fuerza de la oración y del ayuno es tal que desde que se pusieran en marcha estas vigilias se han salvado más de 25.000 bebés en el mundo y se han cerrado 160 clínicas abortistas en el planeta.
A mí me da un gozo muy grande saber que a través de la oración puedo hacer un cambio en la vida de muchas personas, porque es un impacto muy positivo tanto para las madres como para los niños, los bebés que están en ese proceso, porque desde la concepción ya es un bebé.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Comienza así El Espejo, este espacio de información y análisis donde queremos contarte todo lo que está ocurriendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Soy Álvaro Tajadura y en los próximos minutos vamos a hablar de la conversión en este tiempo de Cuaresma y del estudio teológico sobre el ministerio de los sacerdotes. Además, a los 5 años del estallido de la pandemia queremos repasar lo que esta crisis sanitaria ha supuesto para la vida de la Iglesia. Y hablaremos hoy también de sinodalidad de la mano del secretario general del Sínodo de los Obispos sobre esta materia, sobre la sinodalidad. Quédate con nosotros. Lo primero que hacemos es repasar toda la actualidad. Miramos ya por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Y quien está al tanto de todo lo que ocurre en la archidiócesis es Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
El arzobispo preside en la catedral el rito de la imposición de la ceniza.
Este gesto penitencial con el que da inicio la cuaresma y que don Mario, como decías, presidió en la catedral el miércoles. En su homilía dijo que estos 40 días de ayuno, oración y penitencia suponen una oportunidad para rasgar el corazón, eliminar las cargas que pesan en él y llenarlo de Dios y de su misericordia.
El corazón no puede estar vacío, siempre tiene que estar lleno. El problema es de qué tengo yo lleno el corazón. Y seguramente tengo lleno el corazón de cosas que me pesan mucho y que me hacen sufrir. Y tengo que sacarlas, pero no para que quede vacío, horroriza el vacío, para que Dios tome posesión de él. Por eso hoy es un día de hacer penitencia en ese corazón, de extraer aquello que lo envenena, aquello que lo llena de tristeza, aquello que hace la vida pesada.
Y también el arzobispo presidió el domingo una Eucaristía en la Jornada de Hispanoamérica.
Fue la iglesia de San Lesmes, en una celebración que fue retransmitida para todo el país a través de Televisión Española. En el día en que quería poner en valor la presencia de la iglesia en América y su labor en el desarrollo de aquellos pueblos, Monseñor Iceta recordaba que todo eso no sería posible sin la vocación misionera de tantos españoles.
Hoy que celebramos este día misionero de esta misión en Hispanoamérica que tantísimo fruto ha dado, una tierra con la que nos une tantos lazos culturales, familiares, de fe y tantos lazos estrechos que se han entretejido durante más de 5 siglos, precisamente una iglesia que desborda de amor es una iglesia misionera. La misión es signo de vitalidad de una iglesia. Cuando la iglesia ha sido transformada por el Señor y quienes la forman son realmente discípulos que aprenden del Maestro, desbordan en amor para llevarlo hasta los confines de la tierra.
Y esta semana se ha celebrado en la Facultad de Teología la 38ª edición de su Simposio Internacional de Teología del Sacerdocio.
Ha querido conocer la vocación y la misión del sacerdote en el mundo actual, transcurridos años de la celebración del Vaticano II. Ha contado con la presencia de ponentes especializados en la materia, así como expertos en el mundo actual, historiadores, conocedores del diaconado femenino y personas implicadas en la formación de los seminaristas. Como dice uno de los coordinadores de este simposio, José Luis Barrio Canal, en un mundo cada vez más secularizado y en una iglesia cada vez más sinodal, la teología puede ayudar a la reflexión sobre el ministerio del sacerdote.
De una buena teología depende también una buena actividad pastoral. Y, por ejemplo, que uno de los temas, precisamente si me toca a mí, hablar de cómo el sacerdote tiene una vocación de mirar al mundo, lo que se llama la secularidad. Esa referencia del sacerdote con el mundo se comprende partiendo de algo teológico que es fundamental y que está acentuando mucho la actual reflexión teológica acerca del sacerdocio, que es la sacramentalidad.
Y también los números son fuente de noticia. Nacho ya está echando cuentas, calculadora en mano, y esta semana nos trae una nueva cifra, 30.000.
Es el número de visitantes que han acudido a ver la obra de Joaquín Sorolla y otros coetáneos suyos en la Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral. La exposición Pintar sin miedo, Joaquín Sorolla y la Valencia de 1900 concluyó el domingo con un considerable éxito a juicio de los organizadores, la Archidiócesis, el Cabildo Metropolitano y la Fundación Consulado del Mar de Burgos. El gran presidente del Cabildo, Félix Castro, expresaba así en rueda de prensa lo que ha supuesto esta exposición para la catedral y para la ciudad de Burgos.
Desde el primer momento de la inauguración de la exposición ha sido, como os digo, mucho más que un conjunto de obras reunidas en un espacio excepcional. Ha sido un diálogo entre el arte sacro, la luz del Mediterráneo, también de nuestra catedral, de San Sebastián, de otros lugares, ¿no? Mostrando realmente esa esencia de vistosidad, de belleza y de luz que tanto tiene que ver con el gótico en la que está construida fundamentalmente nuestra catedral.
Castro también ha destacado el éxito de la remodelación de la Sala Beato Valentín Palencia, una apuesta del Cabildo Metropolitano por la cultura.
El Cabildo de la Catedral presentaba la Sala Beato Valentín Palencia y la había convertido en ese espacio icónico para exposiciones y también en esa colaboración de la difusión cultural de la ciudad de Burgos. Y gracias a las obras de remodelación se había convertido en ese espacio moderno, funcional, acogedor, adaptándose a esta nueva etapa en la cual el Cabildo se había embarcado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Y hoy, si me lo permites, queremos recuperar este sonido de nuestro archivo de COPE. El coronavirus ha forzado a la diócesis a tomar una serie de medidas para frenar su transmisión. En coordinación con la Junta de Castilla y León y las autoridades sanitarias de la región y la ciudad de Burgos, se han puesto en marcha una serie de requisitos. Fernando García Cadiñanos es el vicario general.
Estamos también muy unidos a las autoridades sanitarias y civiles que tienen la obligación de preservar el bien común. Pedimos también para ellas el don del Espíritu para que les ilumine en esta situación y estamos un poco también muy vinculados a lo que ellas nos vayan diciendo de cara a establecer protocolos y formas de actuación en el futuro. La enfermedad día a día va cambiando el escenario y en esa vinculación a lo que los técnicos nos vayan diciendo, la comunidad cristiana irá tomando las medidas necesarias.
De momento, entre esas medidas adoptadas se señalan vaciar de agua bendita las pilas de las iglesias, sustituir el apretón de manos o el abrazo en el momento del rito de la paz durante las misas y venerar las imágenes.
Qué tiempos aquellos, Fue el primer espejo que hicimos desde casa con el gran Raúl González, que es un experto en esto de los botones, que lo hizo posible. Era 13 de marzo y aún no sabíamos del todo lo que llegaba. Apenas dos días después, el gobierno nos confinó a todos en casa. Desde entonces ya han pasado 5 años. El entonces vicario general es hoy obispo de Mondoñedo Ferrol, el arzobispo era don Fidel y acababa de iniciarse una asamblea diocesana. Por entonces decíamos que la pandemia nos iba a hacer mejores, que íbamos a salir más fuertes. No sé yo si lo hemos logrado, pero ¿y en la iglesia? ¿Ha cambiado algo con la pandemia? Hoy nos lo preguntamos en El Espejo.
La primera alarma saltó en Miranda de Ebro. Desde entonces, día sí, día también, la archidiócesis publicaba una serie de decretos para modificar algunas costumbres en la vida pastoral, unos días de cierta tensión y de ingobernabilidad, como reconoce José Luis Lastra, que por aquel entonces ya era vicario de pastoral.
En ese momento concreto, la sensación era un poco de que esto era ingobernable, porque cada uno hacía lo que creía que tenía que hacer, pero lo hacía desde sus propios criterios y no desde lo que la diócesis le dijera, tanto los que cerraban como los que se negaban a cerrar, ¿eh? O sea, en ese sentido sí que fue un poco ingobernable.
Lo cierto es que toda aquella situación supuso una ruptura en la marcha pastoral de la Iglesia, provocando todo tipo de reacciones entre los principales agentes de pastoral.
Las reacciones fueron imprevistas y dispares. Hubo personas de Iglesia desaparecidas durante el confinamiento y un poco después. Hubo personas activas con creatividad. Yo creo que tanto entre los agentes de pastoral y sacerdotes como entre la gente de las parroquias. Y quizá hubo también algunas sobreactuaciones.
En efecto, en aquellos meses se tenía la sensación de que, a pesar del confinamiento, la Iglesia no podía dejar de desarrollar su función. Y si la gente no podía acudir a sus lugares de reunión, la Iglesia hizo lo posible por meterse en las casas de la gente.
Se multiplicaron las propuestas tecnológicas con las que las parroquias quisieron estar al lado de sus feligreses, una apuesta a la que también se sumó incluso el arzobispo, Monseñor Fidel Herráez, que retransmitía la Eucaristía desde la capilla de su casa. Psicólogos y voluntarios del Centro de Orientación Familiar abrieron una línea telefónica para atender situaciones de estrés y de ansiedad. El seminario se acondicionó como albergue para personas sin hogar y Cáritas multiplicó su asistencia, realizando 17.000 intervenciones solo en los tres meses más duros del confinamiento. Los sacerdotes hacían turnos para poder atender enfermos y celebrar exequias. Varios de ellos fallecieron en la casa sacerdotal durante la quinta ola. Y hasta las monjas de clausura pusieron de su parte para confeccionar mascarillas para colectivos vulnerables. Para Lastra, la pandemia fue así como una especie de sacudida del árbol, en la que mucha gente se echó atrás, pero otros también han visto fortalecida su fe y su compromiso con la Iglesia.
Hubo quienes no volvieron de la pandemia, desde los que murieron, incluidos algunos sacerdotes. Hubo mayores que se desapuntaron aprovechando la pandemia, pues porque quizá ya vieron que su voluntariado, su participación, pues no podía seguir. Y hubo quienes aprovecharon, o sea, quienes dijeron, bueno, si no he ido a misa y no me ha pasado nada, ¿para qué voy a volver ya? O sea, que quizá fue un poco como sacudir el árbol, algunas hojas se cayeron y otras aprovecharon para caerse.
Para Lastra, con la pandemia hemos aprendido principalmente dos cosas. La primera, aprovechar mejor los recursos digitales.
Dimos un salto cualitativo en lo tecnológico. Aprendimos todos a marchas forzadas lo más elemental, de saber que las herramientas electrónicas y digitales estaban a nuestro servicio para casos como este. Luego nos hemos dado cuenta de que es mejor lo presencial y realmente lo valoramos y lo añorábamos y lo hemos recuperado. Pero creo que sí que hemos aprovechado a seguir utilizando lo digital cuando vemos que es necesario.
Y la segunda lección aprendida, darnos cuenta de que en la Iglesia nos necesitamos unos a otros y que todos cuidamos de todos.
En el tema de las personas hemos puesto un mayor acento en preocuparnos, no solo por las tareas que hay que hacer, sino por cómo estamos las personas que lo hacemos. Yo creo que como nos decíamos tanto el cuídate, que yo nunca estaba de acuerdo en el cuídate, sino yo decía, cuídame que yo ya te cuido a ti. Porque lo cristiano no es cuídate cada uno a sí mismo, es el cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí que hemos aprendido a valorarnos, preguntarnos, preocuparnos.
Lo cierto es que la Iglesia no dejó de ser Iglesia en esos días. Lo fue de forma diferente, sí, pero siempre continuando con su misión. Como ejemplo de resiliencia y el deseo de seguir siendo Iglesia sinodal, Lastra subraya el desarrollo de la Asamblea Diocesana.
Luego yo valoraría un ejemplo de resiliencia, eso que se dice ahora, que fue la Asamblea Diocesana, que se había iniciado previamente, que estábamos en la primera fase de los grupos, que realmente nunca paró, que se adaptó, que perdió participación, evidentemente, conllevó un cambio de obispo en mitad y fue capaz de culminarse.
Y ahora, al echar la mirada atrás, vemos todo eso como algo ya claramente superado y con un calendario repleto en la actualidad de miles de acciones. Así, la pandemia parece como una especie de paréntesis del que no hemos salido iguales y del que hemos aprendido algo. La Iglesia es siempre cercanía y presencia.
Un paréntesis del que no hemos salido iguales, eso sí que es cierto. No hemos sido iguales en el sentido de que somos algunos menos, lo que decía de positivo, de haber aprendido la cuestión digital, pero realmente, claro, es que hay muchas cuestiones de iglesia que yo creo que tienen que seguir siendo, si no iguales, muy parecidas, en el sentido de presencialidad, ¿no? O sea, lo bueno y presencial de antes, porque la iglesia tiene mucho de cercanía y presencialidad, yo creo que lo hemos recuperado en la medida de lo posible, ¿no?
Pues qué tiempos aquellos, ¿verdad? 5 años han pasado del inicio de la pandemia, de aquel confinamiento, de aquellos meses tan extraños en las que la Iglesia se las vio y se las deseó para seguir adelante con su misión. También nosotros aquí en COPE quisimos contarte toda aquella situación. Pandemia que, por fortuna, parece que ya hemos superado de una vez. Y la vida sigue. Y la radio también. Continúas en Mediodía COPE, en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ayer la Facultad de Teología acogía la presentación del documento final de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que en esta ocasión ha llevado un camino diverso y ha supuesto una mayor implicación de todo el pueblo de Dios en todo el mundo. Tanto es así que lo conocemos ya como el Sínodo de la Sinodalidad. El encargado de presentar el documento fue el subsecretario del Sínodo, Monseñor Luis Marín de San Martín Agustino, que tiene también vinculación con Burgos, ya que ha sido profesor de nuestra Facultad de Teología y también prior en el Monasterio de la Vid, y que hoy tiene la amabilidad de acompañarnos en El Espejo. Buenas tardes, don Luis.
Buenas tardes. Es una alegría estar con todos vosotros.
Y nosotros agradecidos de su presencia aquí en los micrófonos de COPE. ¿Es la sinodalidad una de las joyas de la corona del pontificado del Papa Francisco?
Pues realmente es uno de los puntos de referencia. Y una de las realidades que el pontificado de Francisco nos da y nos regala a todos es recuperar una dimensión que está presente en la Iglesia de los Orígenes, en la Iglesia de Jesús, de los Apóstoles, la única Iglesia que existe, es recuperar esta dimensión constitutiva de la Iglesia y desarrollarla en la Iglesia en el mundo de hoy. Realmente es toda una aventura, todo un reto y toda una experiencia hermosísima.
Y sinodalidad quizás se ha convertido en una palabra comodín que se ha puesto de moda ahora en el vocabulario eclesial, pero ¿qué supone en realidad? ¿Qué entendemos cuando hablamos de iglesia sinodal para los que no somos muy expertos en teología?
Bueno, sí, uno de los problemas que podemos tener es acostumbrarnos a escuchar una palabra, un término, todo es sinodal. Uh-huh. La iglesia es sinodal, efectivamente todo es sinodal. ¿Qué significa la sinodalidad? Significa un modo de ser, de actuar y de estructurarse de la Iglesia. Nos remite a lo que la Iglesia es en sí misma. Es caminar juntos, todos sabemos, pero ¿qué significa caminar juntos? Yo lo he explicado de una forma quizá pues precisa y didáctica. ¿Qué significa caminar? ¿Alguno de nosotros puede decir que ya conoce lo suficiente de Jesucristo, que tiene ya toda la experiencia posible de Jesús, que ya ha desarrollado totalmente el Evangelio de Jesús? Yo creo que ninguno. Es decir, hay un dinamismo, hay un impulso hacia adelante, de desarrollo, de vivencia. Esto es caminar. Es decir, la Iglesia es dinámica, es dinamismo. La Iglesia no es una estructura muerta. La Iglesia es una familia viva. Es cuerpo de Cristo. Esto es caminar. Y este caminar no lo hacemos en soledad. Es decir, no lo hacemos en egoísmo, sino en comunión. Comunión con Jesús, con Cristo resucitado y con los hermanos y hermanas. Es decir, que nos unimos a Cristo por el bautismo y nos unimos a la Iglesia. Es decir, en comunión. La Iglesia es siempre comunión. Pues caminar juntos. Esto es recuperar esta dimensión de la Iglesia y vivirla. Este es el objetivo de la sinodalidad. Esta es la sinodalidad, no es otra cosa.
Sí, sí, suena muy bien, pero quizás después de llevarlo a la práctica es complicado, igual al menos en Occidente, ¿no? Pienso que habría que superar muchos límites, como quizás el clericalismo, quizás la falta de compromiso real de muchos bautizados. ¿Cómo se puede lograr la sana y real participación de todos en la Iglesia desde la propia vocación de cada uno?
¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a vivir en sinodalidad? Pues viviendo en sinodalidad desde la experiencia. Es decir, es una experiencia. Entonces lo que tenemos que hacer es dar pasos y sembrar. Ir hacia adelante ir desarrollando todo lo que es, pues esto, lo que es comunión en la Iglesia, que nos lleva a una participación, cada uno según su vocación. Hemos hablado también del clericalismo, que es una visión enferma de la Iglesia, uh-huh. De pirámide y de una óptica equivocada. Es decir, cada uno tiene que seguir a Jesús desde su propia vocación, el laico como laico, pero con todo lo que conlleva, el religioso como religioso, el sacerdote como sacerdote, cada uno según, ni clericalizar al laico ni laicizar al clero. Entonces, ¿cómo vamos viendo? Pues desarrollando, es un proceso. La sinodalidad no significa, ojalá pudiéramos cambiar la Iglesia con una varita mágica. Bom, cambia todo, no es así, no funcionan así las cosas. También pedía a los apóstoles que cambiase el mundo Jesús, que vengan las legiones y nos cambien. No funciona así. Es decir, somos nosotros, Cristo en medio del mundo. Entonces tenemos que intentar que en mi parroquia, en mi diócesis, en mi grupo, en mi oficina, en mi lugar, ser Cristo realmente, que sea una Iglesia viva, una Iglesia corresponsable. En comunión, que nos lleva a la corresponsabilidad y, sobre todo, con esa visión de evangelización. Entonces, hay que ir desarrollando, hay que ir dando pasos. No cansarnos, es un proceso. Hay distintas velocidades. Bueno, vamos adelante. Se ha conseguido muchísimo en estos años. Miramos atrás, pues seguimos adelante. Uh-huh. Una Iglesia mucho más viva, una Iglesia mucho más entusiasta, más dinámica. Esto es.
Quizás el mismo proceso sinodal ha supuesto poner en marcha esta dimensión sinodal, ¿no?
Claro.
¿Cuáles han sido sus conclusiones, las principales conclusiones del sínodo que presentó a usted ayer en esta conferencia en la facultad, a grandes líneas? ¿Qué conclusiones
hay? Las conclusiones están en el documento que yo invito a todos a leer despacio, a leerlo en comunidad, a sacar las conclusiones prácticas para cada ámbito en el que estamos viviendo. Pues las conclusiones del sínodo es que la principal es que la Iglesia está viva, que no es un museo de arqueología, que decía Juan 23, la Iglesia no es un museo de arqueología, sino un jardín floreciente de vida. Esto es. No podemos limitarnos a repetir cosas, porque Jesús no es solo doctrina, es vida, es experiencia. La doctrina nos ayuda, la doctrina concreta, pero Jesús es vida. Entonces, una Iglesia que es vida, sobre todo, que es experiencia. Y después también tenemos esa pluralidad en la Iglesia. Pluralidad de vocaciones, pluralidad de carismas, pluralidad de circunstancias, de culturas diversas. Entonces, las diferencias se enriquecen. Una Iglesia muy plural, pero que en esa unidad de fe nos ayuda.
Al buscar la participación de todos, el diálogo y la pluralidad, quizás también corremos el riesgo de construir una Iglesia desde nuestros propios postulados.
Esa es la autorreferencialidad. Evidentemente no. Esa no es la Iglesia de Jesús. Una Iglesia mía es una Iglesia egoísta, una Iglesia cerrada en mí misma, en mí mismo. Por eso el estar en contacto con los demás nos da esa dimensión de Iglesia. Hemos escuchado al Papa ya en el encuentro de jóvenes de Lisboa, el todos, todos, todos. ¿Qué significa todos, todos, todos? En primer lugar, todos, todos, todos significa que la Iglesia no excluya a nadie, que todos están llamados, todo el que quiera, a esta familia que es la Iglesia. Uno se excluye si quiere excluirse, pero la Iglesia no excluye a nadie. Todos, todos, todos. También significa el todos, 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 que todos debemos evangelizar, todos debemos salir. Todos nosotros, todos, todos, todos debemos salir, debemos evangelizar, dar testimonio de Cristo, ser Cristo en medio del mundo. Y en tercer lugar, todos, todos, todos significa a todos, hay que evangelizar todos aquellos ámbitos en los que todavía no está Cristo. Uh-huh. Esto es un reto estupendo para todos nosotros.
Pues desde luego que sí, todos, todos, todos en la Iglesia y todos, todos, todos intentando evangelizar y anunciando el reino a todos. Monseñor Luis Marín de San Martín, su secretario del Sínodo de la Sinodalidad, gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo.
A todos vosotros, muchas gracias y adelante, muchas gracias.
Lo dejamos aquí porque se nos acaba el tiempo, pero la radio sigue, continúas en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora de la mano de Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Nosotros nos despedimos. Feliz fin de semana. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás, estoy seguro de que muero en el intento y eso es lo que nos hace.